Bienvenidos una vez más a nuestro programa sobre comercio electrónico y marketing digital. Ya sabéis que lo elaboramos el equipo de Commaster con el objetivo de poder acercaros las novedades e historias más interesantes del mundo del e-commerce y los negocios en Internet. Somos la primera escuela e-commerce en España y llevamos celebrando másters y cursos online desde el año 2011. Puedes encontrarnos en las redes sociales como Twitter en @econmaster, en Facebook en facebook.com/econmaster y en YouTube en youtube.com/econmaster.
Hola Nacho, ¿qué tal? Estamos encantados de tenerte aquí en el Sofá Econmaster, una nueva serie de entrevistas que estamos haciendo para seguir aprendiendo de los que más saben del sector. Bueno, hoy, como decía, estamos con Nacho Maza, es un alumno de la primera edición de Econmaster en el 2011 y además es CEO y fundador de Farmacius, una tienda online de farmacia y para farmacia. Hoy vamos a analizar su trayectoria después del máster, cómo le ha ido, cómo es el crecimiento de su tienda online y bueno, que nos cuente un poquito cómo ha llegado desde cero a tener más de 100.000 visitas al mes. Bueno, pues Nacho, cuéntanos un poquito, ¿de dónde vienes, dónde estás ahora y hacia dónde vas?
Pues mira, yo antes de podemos decir que farmacia realmente es como una como un paso lógico en mi camino, ¿no? Realmente yo vengo de... soy licenciado en publicidad. Realmente nunca me he dedicado a la publicidad como tal, nunca he ejercido, ¿no?, profesionalmente. Siempre, principalmente me he dedicado a temas más de comercio, tiendas a nivel offline. Y empecé como hobby. Para mí Internet realmente era un hobby en el que yo dedicaba pues casi todo mi tiempo libre a experimentar, a probar. Yo creo que hace ya a lo mejor 10-12 años que empecé a montar los primeros blogs. Sobre todo con los que probaba, experimentaba y aprendía un poco cómo funcionaba Internet, que era una forma que me parecía relativamente sencillo ganar un poco de dinero. Y después de varios años montando proyectos de este tipo, incluso llegando a tener proyectos con cerca de 1 millón de visitas mensuales, pero que no tenía los conocimientos suficientes para monetizar todo ese tráfico, y esto coincidiendo con que me quedé sin trabajo, decidí aprovechar ese parón para reorientarme profesionalmente y dedicarme a Internet, que es lo que realmente me gustaba, ¿no? De ahí surge un poco mi paso por Econmaster, y de Econmaster surgió el proyecto de farmacia, ¿no? Pues la farmacia, mi mujer tiene una farmacia con su madre, y a la hora de decidir, oye, qué producto podríamos vender, pues era un poco el producto que más teníamos a mano y que menos inversión nos llevaba.
Claro, y que más conocías también, quizás.
Sí, realmente yo no tenía conocimientos de producto, pero la tenía ella, que es la parte de conocimiento de producto, ¿no? Que es, al final somos los dos que estamos detrás de este proyecto.
Claro, genial. Bueno, la verdad es que el grado en publicidad o la antigua licenciatura en publicidad no deja de dar grandes profesionales en el marketing online. ¿Qué es lo mejor que te aporta esta carrera para dedicarte a este mundo?
Bueno, realmente para mí no es tanto... A ver, es el camino lógico, ¿no? Si uno ha estudiado publicidad y hoy en día quiere tener un trabajo, donde más posibilidades hay realmente es en el marketing online. Pero yo no diría que la carrera como tal es el principal paso previo al marketing online, ¿no? En el marketing online hay grandes profesionales y que muchos de ellos no vienen realmente de la publicidad. Sí que es verdad que para mí, en mi caso, cuando estudié publicidad, fue allá por 2003-2007, creo que fue exactamente, por lo menos en la Universidad de Málaga, que fue donde yo realicé mis estudios, no tenían básicamente ni idea en esos tiempos de que se estaba moviendo en Internet, ¿no? Yo recuerdo hacer alguna exposición de algún trabajo hablando de proyectos que estaban online en ese momento, que eran proyectos que tenían inversión, proyectos que en ese momento eran punteros, y ver a toda una clase de 100 y pico personas mirándote como en plan de qué estás hablando, ¿no? Incluso al profesor, ¿no? Es decir, bueno, los profesores realmente de la universidad tienen normalmente un problema, ¿no? Y es la desactualización, y en una cosa tan cambiante como esto se quedan atrás fácilmente.
Puede que muchos de los estudiantes de publicidad se consideren de letras y vean que el mundo de los negocios en Internet requiere de unos conocimientos técnicos que no tienen. ¿Cómo recomiendas iniciarse? ¿Qué sería lo primero que hay que hacer para aprender?
Realmente, hombre, es difícil que alguien que venga un poco de la publicidad y demás, ya no que pueda aprender, sino que realmente le pueda interesar, ¿no? O sea, por el camino un poco que ha seguido, es difícil que a la gran mayoría le pueda interesar la parte técnica. Sí que es verdad que a la hora de montar un proyecto online, por lo menos como responsable de ese proyecto, sí que hay que tener un poco unos conocimientos generales de todas las áreas que vas a tocar, porque el día de mañana, si tienes un problema de servidores, tendrás que tener un poco de idea de qué es un servidor, cómo funciona, claro, y a qué posibles problemas te puedes enfrentar, para que la persona con la que hables, aunque no lo gestiones tú directamente, te puedas enterar de algo de lo que te está diciendo, o a la hora de contratar un servidor no te vendan algo que realmente no es lo que no necesitan, ¿no? Eso es extrapolable a cualquiera de las áreas que se tocan en un e-commerce, ¿no? Uh-huh. Te puede pasar, por ejemplo, con la gestión de campañas de AdWords, pues si te sientas delante de alguien para negociar que te gestione las campañas de AdWords y tú no tienes ni pajolera idea de cómo funciona, pues posiblemente te puedes encontrar con que alguien que te venda la moto. Claro. Concretamente ayer me pasaba que nosotros nos llama habitualmente gente para vendernos cosas, ¿no? Básicamente. Que digo, yo siempre digo que hay más gente vendiéndonos cosas a las tiendas que tiendas que realmente vendan, ¿no? Y nos llamaba un comercial a vendernos servicios de SEO. Pero lo más gracioso era que nos ofrecía un servicio garantizado. Nos garantizaba que en 180 días nos ponía en la primera página y que si no, nos devolvía el dinero. Y digo, vale, tú me garantizarás que me devuelves el dinero, pero lo de ponerme en 180 días en la primera página no me lo puedes garantizar porque no depende de ti.
Claro.
No, es que tenemos un método. Digo, yo es que, pues ya me lo has dicho todo. Digo, a mí ya. Digo, todo lo que me estás contando realmente a mí me hace decirte que no. Claro. Porque ni existe un método. Tú puedes trabajar determinadas cosas, pero no hay un método que te garantice nada. Sí, pero bueno, era un comercial. O sea, realmente no sabía lo que era el SEO.
Sí, es verdad. Y cuando llegaste con Masters ya habías puesto en marcha algún proyecto que había alcanzado un volumen de ventas muy altas, como os he contado antes. ¿Hacías muchos experimentos de este tipo antes de formarte en marketing digital o fue algo que...?
Realmente empecé haciendo cosas con Blogger, con la plataforma Blogger. Después iba un poco de la mano con mi hermano. Empezábamos a probar temas de blogs, a hacer cosas, a utilizar el código de AdSense. De ahí nos saltamos a WordPress. Llegó un punto en que para hacer determinadas cosas necesitábamos meternos en WordPress e introducir códigos y meter códigos en los archivos PHP, que nosotros no teníamos ninguna formación técnica. Y bueno, viendo tutoriales, leyendo un blog, viendo vídeos en YouTube, al final conseguías hacerlo, ¿no? Y realmente movido más porque a uno le gusta lo que hace que porque realmente le interese el conocimiento técnico como tal, porque no teníamos perfiles técnicos, ¿no? Entonces yo realmente después con un amiguete sí que montamos varios proyectos que siempre fue como hobby, como aprendizaje. En uno de ellos, sobre todo, es el que más tráfico tuvimos, era un portal de series, que además conseguimos que nos publicaran en un montón de sitios tipo What News y un montón de sitios conocidos, que realmente lo que ofrecíamos es cuando las televisiones españolas empezaban a colgar sus series en online, que no hace mucho tiempo, estamos hablando 6-7 años atrás, 8 años quizás, nosotros generábamos contenido sobre las series y enlazábamos a los capítulos a sus webs. O sea, nosotros no teníamos, no era una web de descargas tipo Series Junkie, uh-huh, sino que nosotros éramos capaces de, metiendo enlaces a sus webs, posicionar por delante de ellos. Entonces, realmente eso es lo que nos permitía tener tráfico. Lo que pasa es que al ser un contenido de muy baja calidad, realmente las opciones de monetizarlo eran muy pocas. Realmente era mucho tráfico, pero que no supimos cómo rentabilizarlo.
¿Y cómo te decidiste estudiar Ecomaster? Entrar en...
Pues como te decía antes, el paso de todo esto a que yo realmente, todos los conocimientos que había aprendido, pues imagínate si alguien viene y te vas a una entrevista de trabajo y dices, no, es que yo sé hacer esto porque yo le dedico mucho tiempo.
Claro.
O sea, al final en España vivimos de la titulitis, es una cosa que se valora bastante y que yo creo que cada día sirve menos. Pero en mi caso fue un poco... en parte buscar un título a todos los conocimientos que yo tenía y por qué no aprender de comercio electrónico, esa parte más específica que yo no tenía conocimientos, y al final me había dado cuenta con el paso del tiempo que ganar dinero con la publicidad era bastante complicado y que llegado el punto si quería montar algo tenía que ser vender algo, ¿no? Claro. Y para mí era un paso un poco de la evolución, ¿no? Básica.
Uh-huh. Y de ahí sale entonces Farmacius, aunque tu idea inicial era algo distinta, ¿no? ¿Cómo fue el proceso?
Pues mira, yo realmente cuando entré en Ecomaster no tenía una idea clara de montar un e-commerce. O sea, realmente eso fue surgiendo un poco sobre la marcha.
Te dijeron lo de montar, de hacer el proyecto, ¿no?
Claro, cuando surgió lo de hacer el proyecto, pues bueno, entonces empecé a buscar algo que digo, bueno, ya que voy a dedicarle tanto tiempo, por lo menos que lo pueda llevar a, por lo menos que lo pueda probar, ¿no?
Claro.
Y yo venía trabajando anteriormente en tiendas de deporte. Venía trabajando en tiendas como Decathlon, como Sportzone. Entonces era un poco lo que conocía. Pero a la hora de la verdad no había tenido nunca contacto con proveedores, porque al ser grandes cadenas realmente el producto llega a las tiendas ya dado y seleccionado. O sea, tú no tienes opción de entrar en contacto con los proveedores. Entonces eso me hizo descartarlo como opción, porque realmente no tenía... Aunque sí, conocía un poco qué cosas se podían vender y demás, pero no tenía todos los elementos,
claro,
¿no? Para así decirlo.
Tienes que investigar y dedicarle más tiempo al estudio.
Claro, y posiblemente, y tendría que hacer un stock que requiere una mayor inversión,
claro,
¿no? Entonces, bueno, pues al final aprovechamos lo que te comentaba, lo que teníamos un poco cerca por la familia y un negocio que es la farmacia, uh-huh, y era el producto más accesible que teníamos. Nuestro primer catálogo pues fue todos los productos de parafarmacia que había en la farmacia. Y ese catálogo volcamos, empezaron a vender cosas, ya empezamos a comprar producto exclusivo para la o producto stock que pertenecía a la web. De ahí seguimos adelante y empezamos a trabajar productos que en la farmacia no trabajaban y que nuestros clientes en la web no los demandaban. Y bueno, así realmente un poco se va haciendo la bola cada vez más grande.
Sí, es verdad. Y bueno, ¿y por qué Magento?
Pues bueno, Magento... Al final porque en el máster es verdad que empezamos a manejar Magento y realmente te acostumbras a Magento y ya una vez que conoces la aplicación y te acomodas, no tenía sentido para nosotros empezar en otra aplicación y conocerla desde cero, ¿no? Realmente fue por eso. Sí que es verdad que es una aplicación que quizás es... para mí, que yo ya estaba acostumbrado a trabajar con CMS y demás, pues no me resulta... Mi aprendizaje en este tipo de herramientas no me suele ser muy complicado. Bueno, pues la verdad es que yo lo pillé rápido y me decidí por Magento principalmente por eso. Y si el máster hubiéramos empezado con PrestaShop, pues a día de hoy a lo mejor trabajaría con PrestaShop. Sí que es verdad que montar el proyecto en Magento ha sido más caro que haberlo montado en otro tipo de plataforma y que no te garantiza que vaya a funcionar mejor. Porque para mí, si hay, con el tema de las plataformas, hay una cosa que para mí sería una máxima, que la plataforma que tengas que esté bien montada, da igual cuál sea. Si es un PrestaShop, que esté bien montado, que lo monte alguien que sepa, que esté bien optimizado, y si es un Magento, que sea igual. Si tienes un Magento en el que han metido un montón de pasta, pero no está bien hecho, te irá mal, seguro.
Sí, es verdad. Bueno, todo esto sucedía en la primera edición de Comaster, allí en el 2011, en la Universidad de Miguel Hernández. ¿Qué recuerdos guardas aquel curso?
Uf. Pues la verdad es que a día de hoy no tengo mucho contacto con la gente, porque es verdad que cada uno era de su... O sea, no había un conocimiento previo, ¿no? Cada uno tenía su vida, ¿no? Por así decirlo. Y es verdad que quizá tengo más relación con gente de ediciones posteriores, porque no le tengo muy, muy seguida la pista a la gente de mi edición. Y es verdad que había gente también de un poco de todos los perfiles, ¿no? Yo a lo mejor era un poco... podríamos decir el típico estudiante repelente, ¿no? Que siempre estaba sentado en la primera fila, pero es que yo siempre, a mí esto era realmente lo que me gustaba. Creo que había gente que un poco había aterrizado aquí un poco de rebote y,
claro, eso es para aprender,
y
no
era,
era
un poco la diferencia, ¿no? Quizá, ¿no? El que yo venía aquí porque a mí esto era lo que me gustaba. Yo cuando me apunté a EconMaster, realmente ya conocía a casi todos los profesores que venían, realmente ya los conocía porque seguía su blog, los seguía en Twitter, les leía hace mucho tiempo. Y eso para mí, a pesar de que era la primera edición, que siempre son más complicadas porque, bueno, está todo más verde, realmente fue un poco lo que me motivó a apuntarme, ¿no?
Claro. ¿Empezaste a trabajar directamente en farmacias o tuviste alguna experiencia previa?
En online, sí. Realmente yo lancé el proyecto antes de terminar el máster. Entonces, pues el curso terminaba en junio. Nosotros lanzamos el proyecto en 15 de mayo del 2012.
Fuiste aplicado, ¿eh? Para que te diera
sí.
tiempo.
Nosotros cuando terminó el curso ya estábamos vendiendo. Entonces, no me dio tiempo a trabajar en otra cosa,
claro,
realmente.
Claro, ya te quedaste con...
Previamente sí, he tenido otras experiencias, pero antes del máster.
Claro. ¿Y cómo ha sido la evolución de tu tienda? ¿Puedes darnos datos que nos ayuden a hacernos una idea de cómo es de grande ahora?
Bueno, datos siempre es complicado dar, ¿no? Porque al final siempre está la competencia por ahí oyendo, ¿no?
Claro que sí.
Pero bueno, realmente la tienda sí que es verdad que ha cogido un tamaño interesante, ¿vale? La facturación, que empieza a ser importante, que los números de pedidos que se manejan empiezan a ser importantes, que las inversiones empiezan a ser importantes.
Todo crece.
Con un equipo ya de 5 personas, que, bueno, no es tan grande como nos gustaría, pero es verdad que los recursos no siempre lo permiten.
Y bueno, pues hombre, para que te hagas un poco una idea, sin darte tampoco datos muy comprometedores, sí que ahora estamos sirviendo prácticamente los pedidos ya con numeración 36.000.
Genial.
Que en 4 años, pues bueno.
Está muy bien, no en 4 años. Estupendo, creen que sí. ¿Qué le dirías a una persona que va a empezar a trabajar en tu equipo, por ejemplo? ¿Qué competencias te gustaría que tuviera?
Bueno, depende un poco del puesto en el que busquemos cubrir, ¿no? Pero para mí sí es verdad que casi más que la formación y los conocimientos previos, porque muchas de las cosas que hacemos se pueden aprender y se las podemos enseñar, realmente es más la predisposición, la iniciativa, la... Es que la actitud vale más que cualquier cosa, realmente, pero es aplicable a cualquier cosa, sea el e-commerce o sea lo que sea. Uno, si tienes la actitud, lo demás lo puedes conseguir en el camino, pero si no tienes la actitud no vas a llegar a ningún sitio seguro.
Sí, eso es cierto. Diriges el e-commerce de Farmacius y me imagino que para ello hace falta ser, bueno, como decías tú antes, conocer muchos ámbitos, analytics, manejar algo de AdWords, entender CMS. Eres un e-commerce manager total, tienes que ser muy profesional, muy completo, que es el tipo de profesional que aspiramos a formar aquí en Ecommaster, sí. Pero ¿con cuál te sientes más cómodo? ¿Con qué parte? ¿Cuál es la importante para tu día a día?
Bueno, una cosa es con qué me siento yo más cómodo, sería diferente a qué es lo más importante. Importante realmente son todas. A la hora de, para mí, el perfil del e-commerce manager realmente es un director de orquesta. O sea, tienes que conocer todas las áreas y ser capaz de sacarlas adelante todas por igual, porque llega un momento en que todas son igual de importantes. Si no gestionas bien las compras de tu e-commerce, no tendrás producto para vender, con lo cual, ¿de qué te sirve tener un buen SEO? No tienes producto para servir. Entonces, realmente al final se trata de que todo vaya en consonancia y todas las áreas funcionen bien como tal. Dentro de todas estas áreas que se tocan, como has dicho tú, ¿no? El SEO, AdWords, Analytics y todo este tipo de cosas, a mí yo donde más cómodo me siento, lo que más me gusta realmente es el tema del SEO. Es lo que más me gusta. De hecho, nuestro proyecto tiene una componente fuerte de SEO sin realmente yo ser un gran experto en SEO. Pero sí que nosotros hemos basado el proyecto mucho en SEO. Claro. Y eso también nos ha permitido llegar hasta donde estamos, porque el coste, como es el SEO que hemos hecho, lo hemos hecho nosotros, el coste de llegar hasta aquí pues ha sido más asumible que quizás si lo hubiéramos hecho de otra manera no hubiéramos podido llegar hasta aquí.
Claro, es que AdWords a veces te ayuda a posicionar, pero sale muchísimo más caro de esa forma.
Claro, si estás en un sector donde los márgenes son muy reducidos es complicado.
Claro.
Porque la captación de clientes no es barata.
¿Cómo sigues aprendiendo? ¿Qué opción tienen los profesionales como tú, que además irán pillados de tiempo, supongo, para seguir formándote en marketing digital una vez que tienes un nivel y unas competencias ya adquiridas?
Pues realmente, a ver, para mí te diría que el online siempre es, o sea, la parte online siempre estará al día de todo, ¿no? Sigo, igual que te decía antes, sigo a un montón de SEOs, que es un poco la parte que más me gusta, sigo... gente que invierte en proyectos, gente que son fundadores de proyectos punteros. Me gusta saber qué cuentan, me gusta saber qué comentan sobre sus proyectos, qué le funciona a uno, qué le funciona a otro. Me gusta un poco estar al día de lo que pasa, de qué proyectos se están lanzando, de qué cosas están despuntando en cada momento, ¿no? Hoy estamos en farmacia, pero mañana nunca sabemos dónde vamos a estar.
Claro, claro. Digamos que sigues creciendo de una forma autodidacta.
Sí, realmente, bueno, y después acudir también a algunos eventos, ¿no? Hace poco, por ejemplo, estuve en el Congreso SEO en Madrid, que, bueno, pues reúne un poco a los SEOs más importantes a nivel nacional y, bueno, pues siempre algo puedes pillar, ¿no?
Claro, siempre contar alguna novedad o...
Sí, siempre hablando con uno y con otro siempre puedes sacar alguna cosa positiva, ¿no?
Claro. ¿Te planteas empezar algún otro proyecto relacionado con el e-commerce? ¿Te has planteado o...?
Si me planteara montar un e-commerce desde cero otra vez, haría muchas cosas diferentes. O sea, lo montaría, pero en otras circunstancias seguramente y de otra forma.
Claro, nosotros empezamos. Experiencia que te...
Claro, nosotros empezamos Farmacius sin dinero. O sea, nosotros empezamos Farmacius con 15.000 euros y todo lo que no puedes pagar lo tienes que hacer tú. Con lo cual te puedes imaginar que nuestros primeros 2 años en los que yo estaba solo, trabajando solo, servía pedidos, cogía el teléfono, me sentaba con los proveedores, trabajaba en el almacén, lo hacía todo. Jornada 7 días, 10-12 horas. Y cuando llegas a casa te vuelves a sentar en el ordenador por la noche. Entonces en el camino, pues bueno, tengo mellizos y a día de hoy no me permiten dedicarle todas esas horas, ¿no? a farmacias. Pero básicamente dedico la mayor parte de mi tiempo a farmacias y el resto a la familia.
Claro, normal. ¿Recomiéndanos algún libro o alguna película para ver este verano?
Uf, complicado.
No tienes tiempo ni para ver películas ni para leer, ¿no?
No, básicamente no, y tampoco es que para mí lo que me interesa, que es todo lo relacionado con internet, no está en los libros.
Claro.
A ver, no es así, ¿no?
Sí.
Sí que hay libros de SEO, por ejemplo, muy potentes y demás, pero
no
es verdad.
Están actualizados quizás, ¿no?
Sí, bueno, pues por ejemplo Fernando Maciá tiene siempre libros, o siempre sí. va actualizando, siempre va sacando libros nuevos, ¿no? Y es un referente importante, ¿no? O sea que puedes tener libros importantes que leer, ¿no? Pero sí que es verdad que yo dedico mucho tiempo a leer cosas en online. No he sido nunca un devorador de libros de ningún tipo. Pero porque no me... Es verdad que a los libros me cuesta mucho seguirlos. No consigo cogerle la continuidad.
Sí, entiendo, porque también soy un poco así.
Y después a nivel de películas, la verdad es que no tengo tiempo para ver películas. Si te digo la verdad, la última vez que fui al cine fue hace más de 2 años. Pero pues, tampoco me llama.
O teniendo no. niños pequeños, seguro que películas de niños.
Bueno, ahora veo mucho Peppa Pig. No sé si es bueno para el SEO, pero veo mucho Peppa Pig.
Bueno, pues genial. Muchísimas gracias, Nacho, por haber estado este ratito con nosotros. Nos ha encantado todo lo que nos has contado. Y bueno, esperamos verte pronto y que sigas creciendo.
Nada, muchas gracias a vosotros.
En esta segunda parte de nuestro programa hablaremos con algunos profesores de nuestro máster en e-commerce y marketing digital para conocer los perfiles profesionales más demandados y la situación del comercio electrónico en general. José María Gómez Gras, profesor con máster y catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Un buen producto formativo, y este máster lo es, el e-commerce además en su quinta edición yo creo que ha pivotado bastante y está muy consolidado. Un buen producto formativo sí que lo es, claro que es útil. Y sobre todo para aquel que quiere adentrarse cuando no sabe nada o profundizar cuando sabe algo en esta materia que es el comercio electrónico, que está en boga, por supuesto, y que tiene aún, como sabemos, mucho recorrido porque aún es escaso el porcentaje de empresas que utilizan el e-commerce y por tanto solo puede crecer. Bueno, pues las salidas precisamente en un producto formativo como este, que vale tanto para trabajar por cuenta ajena como por cuenta propia y con mucha faena por hacer en muchísimos sectores, pues las salidas profesionales pueden ser muy diversas, tanto para trabajar para empresas que no tienen actualmente su oferta de comercio electrónico y solo están offline, y para plantearse nichos de mercado en los cuales no hay nadie que esté haciendo comercio electrónico o de una determinada manera y que, por lo tanto, una persona que se ha formado con este producto formativo podrían ocurrírsele, como hemos tenido hoy en la clase de hoy, muchísimos ejemplos sobre los que proyectar o provocar la reflexión para que aparezcan esos nichos de mercado donde explotar el comercio electrónico. Que aprovechen este máster como lo haría cualquier persona sensata con ganas, que es para exprimir todo lo que puede dar de sí, que cuando se encarga un trabajo se hace no por hacer el trabajo, sino para crecer con ese trabajo, para mejorar tu formación con ese trabajo, para mejorar la imaginación o para favorecer la reflexión. Por consiguiente, que no hagan un trabajo por hacerlo, sino que dediquen mucho tiempo y que además luego lo interioricen a su caso particular o al caso hipotético que quieren, sobre el que quieren trabajar para encontrar un nicho de mercado. Si lo hacen así, le sacarán una rentabilidad bestial a un producto formativo como este. Bueno, son las claves estratégicas que hemos introducido esta tarde. Es pensar qué es lo que sé hacer, qué es lo que he detectado que mis clientes necesitan o de qué manera y nadie se lo ha dado hasta el momento, qué más cosas pueden necesitar mis clientes que con mi plataforma podría brindarles y qué otras posibilidades tengo con un concepto que a mí me encanta trabajar, que es el concepto de oferta para los que no son mis clientes y que podrían serlo fácilmente. Son direcciones de reflexión importantes precisamente para llegar a eso. Y la final, que cada vez pesa más, que es con quién puedo hacer qué cosas para llegar a todo lo anterior de una manera más rápida o más fácil. Sabéis que hay un dicho masái que dice: si quieres llegar pronto, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado de algún socio, de algún partner que te dé el expertise o la capacidad que tú no tienes.
César Mariel, emprendedor y profesor con máster.
Pienso que hay demasiada gente que está entrando en el sector internet o que debería formarse en el sector internet, sobre todo a la hora de comercio, a la hora de venta online. Lo que siempre digo en mis clases es que lo que me gusta de este máster es la practicidad, el que la gente tenga que probar, el que ellos tengan que aprovechar este máster para hacer algo, y aunque sea un proyecto que no sirva para nada, es decir, para que sirva solamente para que fallen, creo que es importante. Y bueno, la verdad es que decir, todos los másters dicen que siempre son necesarios, pero es que este realmente lo que hace es actualizarte y ponerte al día en el mercado hoy. Que esos otros sirven para que tengas conocimientos y ya veremos si los aplicas.
Yo veo muchísimas ofertas en marketing inbound, es decir, generación de contenidos. Por otro lado, especialistas en atención. Es decir, para mí, un especialista en atención, que es un perfil que no te lo van a poner así, es atención al cliente, pero también atención a cualquier cosa que ocurra dentro de la web. Es decir, la gente de marketing no tiene que tener un perfil solamente de marketing, son marketing in sales. Marketing in sales, y a la misma vez tienen que ser entender los contenidos. Entonces, esa parte creo que hace, bueno, y los techies seguro, o sea, los techies no hace falta que te digas. Expertos en Magento hay pocos, en PrestaShop hay más, pero también escasean, con lo cual en cualquier tipo de plataforma e-commerce hacen falta desarrolladores por doquier. Ese es el punto en el que creo que la gente debería focalizarse mucho, y después sobre todo en analizar los datos e interpretarlos e intentar retener al cliente. Futuro del e-commerce lo veo jodido, si te voy a decir la verdad. ¿Por qué? Una, veo que cada vez más los mayores están teniendo más progreso y más creación en la comida del parte del pastel. Cada vez más hay más gadgets que hacen que simplifiquen el proceso de compra, o bien por voz o bien sin desatendida, que le llamo yo, sin tener ninguna pantalla delante. Entonces, eso no sé hasta qué punto llegará. Y por otro lado, el tema de las devoluciones es algo que está mermando mucho al comercio electrónico, y las inversiones están frenándose por esa parte. Es decir, hay muchísimas empresas que están basando su modelo de negocio en que compres mucho, por ejemplo Zalando, compres mucho y te puedas devolver cualquier cosa, pero eso a las pequeñas pymes, a las empresas, no sé, de la zona que quieren montar su proyecto, eso es una de las partes más críticas que puede hacerles caer el proyecto. Y es que la gente piense que todos los e-commerce pueden devolver todos los productos cuando quieran. No sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto es interesante para ellos. Entonces, esas son las dos debilidades que yo le veo al e-commerce ahora mismo. Oportunidades las veo todas. Es decir, yo voy a dejar de comprar a través de tienda. O sea, yo iré a la tienda a probarme o iré a la tienda a ver el producto, pero al final decidiré comprar en casa, que es en el momento más relajado. Entonces, que la compra en internet no va a dar un paso atrás. Al contrario, va a dar pasos de gigante para arriba. Lo que tengo miedo es que esos pasos de gigantes se concentren demasiado y vayan por otro tipo de productos o gadgets adjuntos a esa compra, que hagan que tú elimines el producto de comparación de otros productos. Las grandes intentan eliminarte la comparación y intentan evitarte el proceso de compra. Entonces, hay que tener cuidado con eso para que no caigan en manos de todas ellas. Ya está. Muy importante, validar las asunciones. Es decir, tenemos miles de ideas en la cabeza, pensamos que tenemos, y al final lo que tenemos es un canvas lleno de supongo. Hay que salir al cliente, hay que entrevistar al cliente, hay que hacer una muy buena entrevista, como el MAM test, el libro del test de la madre. Ese es vital, y a partir de ahí hay que intentar entender lo que quiere, y sobre lo que quiere intentar desarrollar, ver si nuestra propuesta de valor puede cubrir sus necesidades. No quiero decir que hagamos lo que el cliente quiera, quiero decir que validemos lo que estamos vendiendo.
Amedeo Maturo, experto en legalidad en internet y profesor Econ Master.
Es una de las grandes novedades académicas que con el tiempo se ha ido consolidando, y se ha consolidado por un motivo muy importante, porque da una formación que a través de otros medios no puede conseguir, y no es que dé profesiones del futuro, es que son profesiones del presente que ayudan a la empresa no solo a vender más, sino que a vender mejor y competir mejor. Los puntos más importantes, diría que se resumen en uno, que en realidad es formación. Es decir, para cumplir la legislación española, tanto en materia de protección de datos como en general de comercio electrónico, defensa del consumidor y otra legislación aplicables a cada caso individual, puede llegar a ser complejo. Es por eso que aquí uno de los puntos fuertes es que se dan todas las bases para que cada alumno autónomamente pueda construir su propia política de seguridad, su propia política de condiciones legales de contratación, y sabrá a ciencia cierta cómo llevar los aspectos legales de su empresa. Que estudie mucho, que aproveche la disponibilidad de los profesores y de los ponentes, que haga pruebas, que no tenga miedo a equivocarse, porque se equivocará. cometerá muchos errores. Aquí por lo menos enseñamos a que los errores no sean catastróficos y que en realidad los errores sirvan para aprender aún más. Que hagan pruebas y que se lancen, porque es un buen momento.
Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos vemos la próxima semana.